bueno, a tomar aire. Me siento muy emocionada. Yo he participado en otros espacios, pero no sé por qué este me está moviendo muchas cosas. Así que sí lloro, soy un poco llorona. No, les quiero agradecer mucho por la invitación, por el cariño, por la solidaridad. Aquel día que salí en juicio y Jania me dio ese abrazo, yo sentí como que otra vez el aire. Me volvía y bueno, yo soy muy desestructurada, así que voy a irles contando, les voy a contar qué fue lo que pasó ese día, pero también les voy a contar un poquito de cómo yo empecé en esto. Yo soy de un pueblo que se llama Palmichal de Acosta, no sé si alguna conoce. Y cuando salí del colegio decidí estudiar, no sabía qué, pero me metí a trabajo social, porque como todos queríamos ayudar a la gente. Entonces, cuando entré a trabajo social y comprendí por qué existía la pobreza, yo, bueno, no sé qué sentía, así. Todo se me desmoronó. Todo. Perdón por llorar, pero es que es parte de eso, como que ya me ha dejado sentir y no solo pensar. Entonces cuando, de hecho con Marcos, que fue profesor mío y él estaba explorando el mundo, o sea, por mí pasó el TBC, pasó el combo, ni cuenta me daba, porque en esa adolescencia de puro reggaetón, ¿verdad? Y además los pueblos, lo que importa es encontrar un príncipe azul tempranito y, ¿verdad? Entonces fue muy, muy, yo agradezco mucho haber pasado por una universidad pública y que me haya movido así, que me haya movido tanto, precisamente como para sentir todas las transformaciones que he podido vivir y esa solidaridad y ese dolor por la injusticia. Entonces, bueno, poco a poco me fui metiendo en los movimientos sociales, estuvimos muy metidos en luchas de campesinos en la zona de Medio Queso, donde precisamente habían finqueros grandes que querían quitarlos de sus tierras y pagaban paramilitares para que balearan a los niños con balitas de goma. Les quemaban sus casas. Eso fue igual en el 2012. Y a partir de ahí fue que me empecé a meter más como en el tema de las luchas y los movimientos sociales. Cuando se da la lucha del 8N, ¿verdad? Nos llegamos a la manifestación. Era una manifestación, realmente no era tan grande, quienes estuvimos recordamos que, o sea, había más policías que manifestantes, yo creo, en algún momento. Y precisamente lo que se iba a pelear o a pedir era que se mejoraran los servicios de salud, ¿verdad? Del hospital de Nicoya, de la zona de todo esto, San Ramón, Grecia, Naranjo. Y esa petición no la quisieron aceptar. Entonces, estábamos justo en la avenida Segunda, frente a la caja, no aceptaron la petición y rápido llegaron los policías a quitar a la gente, ¿verdad? Ellos dicen, ay, íbamos nada más corriendo para que la gente pudiera pasar. Y bueno, ya sabemos también cuál es el discurso que utilizan de que están obstruyendo el tránsito. Y como es tan importante que se muevan los carros, porque es lo que mueve la economía, la gente tiene que llegar a trabajar, ¿verdad? Las empresas no pueden perder ni un solo segundo de su trabajo. Entonces esa ha sido una discusión muy importante. ¿Cómo se está tratando de sobreponer el derecho a libre tránsito por el derecho de manifestar? ¿Cuándo se supone que todos los derechos son iguales? Entonces la policía reprimió una primera vez y yo creo que no se esperaba la reacción que en ese momento tuvimos, ¿verdad? La reacción era, bueno, reprimieron, detuvieron a un grupo de compañeros, sí, váyanse. Y más bien lo que sucedió fue al revés, como que eso generó tanta molestia que la gente dijo, no, de aquí no nos movemos hasta que los liberen. Eso pasó como al mediodía. Y luego en la tarde nos quedamos ahí hasta la noche, hubo tres represiones. Había una perrera donde tenían compañeros detenidos y todas las personas manifestantes no dejábamos que se movieran. Y era un poco lo que decían las compañeras, estábamos desafiando el poder que tenía todos los recursos y nosotros no teníamos nada. Eso que ellos dicen, que teníamos piedras, que teníamos palos, es mentira. Ellos eran los que tenían, incluso es muy interesante ahora con el juicio, toda la información que uno se da cuenta, porque se les pregunta, ¿verdad? O sea, ¿y ustedes qué tenían? ¿Cómo estaban armados? Incluso tenían gases preparados en ese momento. Y sin embargo, no permitimos que esa perrera se moviera, nos mantuvimos ahí. Y ya cuando empezó a oscurecer, había pasado la segunda oleada de represión, donde pasaba de todo. O sea, nos sacaban la lengua, nos decían cosas, bueno, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y eso, que a mí me gustó mucho, la reacción que generara fuera más, como de más resistencia, ¿verdad? Habíamos muchas personas como que más bien nos daban fuerza que se pusieran así. Y ya como a las 6 de la tarde entró la última represión, que yo creo que fue la que más duro nos dieron, tal vez porque estaba oscuro, tal vez, no sé, por muchas razones, pero incluso yo tengo la teoría de que habían personas infiltradas dentro, como facilitando que nos golpearan, porque cuando ya era tan tarde, nosotros decíamos, no nos vamos a quedar aquí toda la noche, movámonos a los tribunales de justicia, donde tienen a las personas detenidas, ahí exigimos que los liberen, y listo. Y ya estábamos llegando en la asamblea a ese acuerdo, cuando un compañero dijo, bueno, un muchacho dijo, no, pero está bien, vámonos, pero vea, nos vamos a quedar aquí en una línea, a como ellos van avanzando, porque la estrategia militar que tenía era un grupo de seis policías, tres y tres, ¿verdad? Un grupito pequeñito que estaban frente a la calle, que eran supuestamente los que iban a empezar a corrernos. Cuando ellos avancen, nosotros nos vamos abriendo, algo así como si fuera un teatro, ¿verdad? Nos íbamos abriendo y nos íbamos a meter a la acera, porque se suponía que lo que ellos querían era que no estuviéramos más sobre la calle. Entonces dijimos, sí, está bien, hagamos eso. Y en el momento la incertidumbre, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar. Muchas personas, sí, éramos nuevas en el movimiento social y ahí la euforia y todo de tomar decisiones y ponerse de acuerdo es muy difícil. Entonces, cuando nos empezamos a correr, el grupo de los seis policías caminó 5 metros y salieron corriendo, y detrás de ellos venían todos los demás. Entonces, salimos corriendo, nos metimos en las aceras y ahí fue donde nos golpearon un montón. O sea, todas las detenciones que se hicieron a esa hora fueron sobre las aceras, lo cual contradice lo que ellos decían, ¿verdad? Que era solamente que querían quitarnos de la calle. Y tengo las imágenes así de compañeros debajo de las paradas justas que están ahí en la caja, donde les pateaban, donde los golpeaban. Bueno, yo en ese momento era la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social y vi donde tenían a dos compañeros, a Sebastián Alegría y a Gabriel, que los tenían arrinconados a una pared pegándoles. Y yo no sabía qué hacer, cómo reaccionar, porque eran compañeros, así casi hermanos. Entonces, lo único que hice fue irme a tratar de meter las manos para protegerlos, y en eso es cuando me detiene tranquilamente un policía, que es contrario también a lo que están diciendo, ¿verdad? Que yo estaba con Mario, que es otro compañero inculpado, pateándole sus escudos y tirándoles piedras, cuando en la avenida Segunda igual ni siquiera hay piedras. Entonces ese policía me toma y yo reacciono tranquila, pero me pasa donde una policía mujer, y ahí es donde yo me asusto, porque yo dije, nos van a pegar y nos van a pegar fuerte, porque ella me toma del pelo y con esta mano y con la otra me va pegando acá atrás con el palo, y así me arrastraron 20 metros y yo nada más en mi mente pensaba que nos iban a matar, así que nos iban a matar y que nos iban a matar. Entonces ahí es donde yo me desespero, ya nos ingresan a la perrera y nos mueven a la casilla de Barrio México. Ahí nos tienen como un par de horas. Yo fui la única mujer detenida en esa manifestación, y estando adentro, primero no saber qué iba a pasar, segundo, como yo soy mujer, me metieron a otra celda diferente que a la de hombres, porque no es permitido. Entonces recuerdo que llegaba un policía y se me quedaba viendo los pechos. Entonces me decía, ay, pero ¿y usted es una muchacha tan guapa que hacen esto? ¿Verdad? Además todo el tema del acoso. Y me decía, ¿quiere ir al baño? Yo sí, dice, vaya en esa esquina. Olía espantoso, así, yo le decía, yo ahí no voy a orinar, o sea, ahí, yo no sé, ahí no sé qué me pueda salir. Y todo en una lógica de burla, así, de puro abuso de poder, de pura, como si fuera una diversión, como si fuera un juego. Entonces, a las horas, nos llevan a la fiscalía, porque la intención de ellos era procesarnos por flagrancia, ¿verdad? Para quienes no saben eso, es como que supuestamente nos detienen con las manos en la masa, cometiendo el delito, entonces nos procesan y nos hacen juicio de una vez. Y cuando llegamos a los tribunales, no nos permitieron entrar, nos dijeron, no, ya, como un juez muy harto, no, aquí ya no traigan más de esas cosas, ya, llévenselos. Entonces quedamos libres. Al día siguiente en la universidad se hizo una asamblea increíble, así más de 500 personas llegaron. Porque a pesar de que en los medios, porque eso salió en las noticias y en todo lo demás, ¿verdad? Y como siempre, como decían las compañeras, que desinforman en lugar de informar, lo que decían era, zafarrancho, los chancletudos. Pero a pesar de eso, había sido tan evidente la violencia, ¿verdad? Y la fuerza con la que llegaron a darnos, que la gente realmente puso en práctica esa solidaridad. Llegó a la asamblea y 8 días después estábamos marchando otra vez, que fue una marcha maravillosa, así gigante, yo creo que como 3 veces la anterior. Y además en ese momento había estado la propuesta del proyecto de ley que se le llamó Ley Mordaza, no sé si recuerdan. Entonces como que lo conjuntamos y era como, ¿nos quieren callar? ¿De verdad nos van a callar? Y fue como una respuesta muy fuerte de parte del movimiento social. Y también en ese momento, a mí aquel día se lo contaba a la abogada, porque sí me recordaba, pero no me había parecido relevante decirlo en el juicio, pero ahora lo voy a decir. En ese momento, cuando estamos haciendo la segunda marcha, que es una semana siguiente, también yo identifico infiltrados, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno está en esto, uno escucha, ah, sí, los infiltrados, ay, es que... pero como que no lo ve. Ya cuando uno lo ve materialmente es cuando comprende y se da cuenta que realmente hay intenciones políticas de desmovilizar, ¿verdad?, las protestas. Entonces Mariana y yo íbamos como con el micrófono de esa gran manifestación que se hizo el 15 de noviembre, y llegaba un muchacho con una... esas banditas que ponen cuando hay una calle cerrada, las amarillas, las ubican. Un muchacho con una banda acá y nos hablaba bien y nos decía, yo quiero hablar. Y nosotros, sí, el micrófono está abierto a quien sea. Y cuando tomaba el micrófono para hablarle a todas las personas, empezaba. Y Mariana y yo nos volvíamos a ver, pero él nos hablaba bien, pero cuando tomaba el micrófono, como una forma de boicot. Luego, cuando seguimos caminando por la Avenida Segunda, esa era una marcha que iba a terminar en la UCR, arriba, era larguísima. Y bueno, íbamos muy tensos porque eran muchos movimientos diferentes, ¿verdad? O sea, los compas anarquistas, los compas socialistas, con todas esas diferencias, como decían, íbamos juntos. Entonces, los policías estaban en la parte de la asamblea legislativa y llega una chica súper malcriada y nos dice, ¿pero por qué nos vamos a ir por aquí? Vámonos por la asamblea legislativa. Y nosotros, no, eso se decidió en asamblea, que esta era la ruta. Pero a mí me pareció raro que una persona que no habíamos visto, porque ustedes saben que en los movimientos uno se conoce con los demás, llegaran a pedirnos que nos fuéramos por ese lado. Entonces le pregunté que quién era, y me dijo que era un estudiante de comunicación. Cuando, bueno, la gente de comunicación no es que sea muy políticamente activa. Igual se fue y no le hicimos caso. Y llegó otro señor de saco y corbata también a decirnos, váyanse por la asamblea legislativa, es solamente una cuadra. Y entonces ya me pareció raro, porque ese sí no era un perfil de estudiante. Entonces yo le dije, bueno, ¿y quién es usted? Dice, ah, soy de la Defensoría de los Habitantes. Nosotros habíamos coordinado con la Defensoría de los Habitantes para que fueran ese día. Resulta que termina la marcha, nos vamos a la Plaza 24 de Abril, allá en la UCR, no sé quién la conoce, y vamos a hacer otra asamblea porque había sido un éxito, estábamos muy, muy felices. Ese es todo el subjetivo, o sea, lo emocionante de que sí, 8 días antes estábamos desmoralizados, todos golpeados, indignados, pero 8 días después, o sea, todos estábamos levantando la cara, ¿verdad? Y la ley Mordaza no pasó, por ejemplo. Y pasamos por los mercados y la gente, así, la gente, los vendedores ambulantes, el pueblo, realmente el nivel de identificación que tenían con todo lo que íbamos compartiendo. Entonces, cuando llegamos a la Plaza 24 de Abril, está esta persona que supuestamente era la Defensoría de los Habitantes, sentado así y burlándose. Entonces yo me voy y le pregunto que quién es él. Y dice, ¿usted me creyó? Y nada más, y se fue. Entonces para mí eso es como realmente una muestra de la existencia de esas formas de boicot a los movimientos. Y que también para mí me demuestran que definitivamente las intenciones de ese día eran golpearnos. Ahora en el juicio accedemos a un montón de información más, ¿verdad? Por ejemplo, se les pregunta a los policías, ¿quién les dio la orden ese día? Y efectivamente nos dicen que la orden venía de la presidenta, que en ese momento era Laura Chinchilla. ¿Qué otras cosas importantes han salido del juicio? Yo creo, bueno, lo digo importante porque, como decían las compañeras, aquí estoy yo por suerte. Fuimos 35 detenidos y estoy segura que las personas que estamos ahorita en el juicio penal nos sacaron así, a la suerte. Timarín de Opingüe, este va... Timarillo Pingüe, este va. Porque otros compañeros los procesaron por flagrancia y otros nada más no los procesaron, cuando todos estuvimos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que más allá de personalizarlo, ¿verdad? Decir, ay, es Mario, es Denis, es Marita, es Luis Diego. O sea, es recordar que nosotros estamos poniendo el cuerpo, pero que eso no es una amenaza personal, ni a mí ni a mis compañeros. Eso es una amenaza a todo el movimiento social y una lección para que precisamente la gente no salga a protestar. ¿Por qué no quiere que la gente salga a protestar? Porque nos tienen miedo. ¿Qué pasó con el TLC? Claro, vamos a votaciones, porque sabían que tenían fuerza y recursos para manipular como lo hicieron. Pero en la calle no pueden. Y por eso les aterra cuando la gente sale a la calle. Y es como una lucha de miedos, ¿verdad? Como que ellos, como nos tienen tanto miedo, lo que nos recetan es miedo. Entonces, cosas importantes que han salido en el juicio, información, como le digo yo. Los policías de este país tienen cero formación en derechos humanos, pero cero formación. Al punto de que, por ejemplo, se les pregunta si cuando van a intervenir, por ejemplo en ese caso, a una manifestación, se les informa de qué es la manifestación. Entonces, ¿cómo son mentirosos? Porque tengo que decirlo. Unos policías dicen que sí, otros dicen que no. Pero cuando se les preguntaba que en ese caso, cuál era el motivo de la manifestación, por ahí alguno dijo, ah, sí, era un tema de salarios. ¿Verdad? O sea, completamente exacto. O, por ejemplo, el tema de los derechos. Tenemos derecho a protestar y derecho a manifestarnos. ¿Y por qué la gente se manifiesta en la calle? Porque es un método de presión, ¿verdad? Es la forma de generar presión y estamos poniendo nuestros cuerpos precisamente exigiendo algo. Entonces una policía dice, es que ellos estaban protestando en un lugar donde no es para protestar. ¿A dónde hay que ir a protestar? A los parques, digo. A los parques o a los bulevares, ¿verdad? No vayan a la calle. Entonces, a mí me parece muy importante lo que dice Ana Cecilia, de sacar esa reunión con el Ministerio Público y también evidenciar eso, o sea, la poca formación que tiene. Imagínense que la policía que me golpeó es la encargada regional, como en la parte de San José, del tema de violencia doméstica. Y yo he escuchado a mi tío, porque tengo un tío policía, con el cual discuto mucho, he escuchado a mi tío decir, por ejemplo, Es que fuimos a sacar a una señora que la estaban golpeando y al ratito estaba ahí, es que les gusta que les peguen. O sea, ese tipo de cosas, las personas que supuestamente llegan a velar por la seguridad de la gente, me parece una falta de todo, así, de todo. Y llamarnos un país civilizado y que el desarrollo y que la cultura y que la democracia, me parece una burla cuando esas cosas pasan. Ahora, me quedan 5 minutos, pero quiero decir algo, ya eso es como lo que les venía a contar. ¿Cómo va el juicio? Falta declarar un policía, ¿verdad? Generalmente son 2 los policías que detienen a una persona, entonces falta declarar un policía, que es el que va a declarar el juez. Después van a declarar nuestros testigos, declaramos nosotros los inculpados, y los abogados demuestran su conclusión, ¿verdad? La fiscalía también, y el juez va a definir qué. Si este juicio termina a favor del Ministerio Público y en contra nuestra, es porque de verdad ya el sistema judicial en este país no tiene sentido. Incluso yo creo que es como él mismo echarse la soguita al cuello en términos de deslegitimidad. Pero yo quería decir unas cosas. Vean, yo personalmente quiero darle las gracias a estas mujeres, porque ya son mujeres grandes. Yo estoy creciendo. Pero cuando estuve en esto, estaba más joven. Y cuando uno está más joven, como ustedes lo recuerdan, cuando uno es adolescente, piensan pocas cosas, ¿verdad? Como que el mundo es menos serio. Y ahí cuando va creciendo, va evolucionando. Entonces cuando uno está en la universidad y en el movimiento estudiantil, tiene mucha libertad y se le abre un mundo de posibilidades. Pero también cuando ya uno va saliendo de ese mundo y tiene que pensar que en el trabajo, que yo se tiene tanta edad y que de qué vive y de qué todo eso, la cosa cambia. Y así como aquí yo me siento cómoda compartiéndoles esto y diciéndoles, no, lo que hacemos está bien, hay que seguir luchando, somos personas valientes, hay gente peleando por el agua, por la tierra, por el aire, por todo. También hay otros lugares donde uno decir que está en un proceso judicial, que además está inculpado, significa quedar estigmatizado y quedar marcada. Y eso es parte muy importante de la función de estas cosas, hacerle a uno sentir culpa, hacerle a uno sentir vergüenza, porque no nos pueden tener cámaras por todo lado, pero si de alguna forma han logrado dominarnos, es buscando que uno mismo se autodomine, que uno mismo sienta culpa, que uno mismo sienta vergüenza, que uno mismo sienta tristeza. Y precisamente esos son los sentimientos que hacen que esto sea difícil. Porque yo, por ejemplo, como les decía, aquí me siento bien, pero he estado en otros espacios laborales donde, uy, vieras, tengo que ir a una audiencia. ¿Y por qué? Ah, es que estoy en un juicio. Ah, es que estoy chancletuda. Y uno sabe que no lo dicen de forma constructiva, ¿verdad? Sino uno poniéndole una etiqueta. Entonces, yo quiero, y bueno, en este caso es con esto, pero yo sé que en la vida cotidiana nos pasa con muchas cosas. Independientemente, como decían las compañeras, del lugar donde estemos, del salario que nos ofrezcan, de las dudas que nos hagan sentir sobre las convicciones por la justicia, por el amor, por eso, o sea, eso que se defiende en sí mismo, o sea, en la esencia de buscar la dignidad humana, de que todos y todas estemos mejor, que no lo duden, así, que estén muy presentes del policía que nos han tratado de meter adentro, porque aunque es muy difícil, es cierto. Entonces para mí ha sido una lucha muy fuerte con respecto a esos sentimientos, ¿verdad? Con reafirmar que lo que estamos haciendo es digno, de quitarnos esa etiqueta de que porque estoy inculpada en un juicio, ay, es posiblemente una criminal. Y en ese sentido yo les agradezco mucho a las compañeras por todo el cariño, por todo el apoyo. Yo creo que eso de la solidaridad, yo creo que uno no podría soportarlo si no se sintiera así de respaldada, dijera, no, yo no soy la que estoy loquita. Es una cuestión digna y justa y, como decían las compañeras, colectiva. Entonces, es una situación incómoda, pero que nos tiene que hacer crecer, no solo personalmente, sino colectivamente, ¿verdad? Y sobre todo recordarnos en el momento histórico que estamos, porque es muy fácil ahora de legitimar las luchas ¿Cuándo a la gente se le ha olvidado que tiene salario mínimo por una lucha? ¿Que hay jornadas mínimas laborales por una lucha? Por gente que estuvo ahí en la calle. ¿Que hay salud, educación por gente que estuvo en la calle? Porque eso es lo que nos han tratado de quitar, la memoria histórica. Que la gente lo olvide. Así los que están ahí en la calle parecen loquitos. Y bueno, eso es lo que quisiera compartirles. Yo les doy muchas gracias por venir y les invito a informarse, no con la nación ni con eso, ¿no? Informarse de verdad. Así que bueno, eso sería.